Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer versículo 18 al versículo 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 24. ¿Todos tienen? Dice la palabra de Dios así: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que hemos leído. Gracias te damos por lo que estamos en este lugar para adorarte en espíritu y en verdad. Y te pedimos por aquellos, Señor, que no van a poder estar con nosotros. Que tu bendición, Señor, les alcance a ellos también. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ver en esta mañana de qué manera nuestro nuevo nacimiento, nuestra vida nueva en Cristo, afecta nuestra comunión con Dios. Antes de aceptar a Cristo como Salvador personal, no había ninguna comunión con Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Es por eso que ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo dice: justificado pues para con Dios tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, Cristo vino para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, para que el hombre pudiera volver a tener esa comunión que se perdió cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Para eso vino Cristo, para eso Él murió en la cruz del Calvario. Y en esta carta el apóstol Juan dice a los hermanos acá, de que nosotros tenemos ahora, todo creyente tiene ahora comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sabemos que Dios es en tres personas. Ahora, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, en el momento que aceptamos a Cristo, pareciera de que todo nuestro interés es por las cosas de Dios. Tratamos de vivir para Dios, tratamos de ser obediente a la palabra de Dios, tratamos de ser fieles a Dios, pero algo pasa en el camino. ¿Cuántos han venido de su país ya convertidos? Ok, muchos han venido ya convertidos. Ahora, yo les aseguro que cada uno de ustedes tiene una historia, y algunos de ustedes me van a decir: hermano, yo en mi país, en mi iglesia, hacía esto, hacía lo otro, hacía esto, hacíamos esto, y estábamos involucrados en todo. ¿Y ahora qué pasó? De alguna manera la comunión con Dios se ha roto. De alguna manera la comunión con Dios ya no es la misma. Porque de alguna manera, cuando usted vino acá, comenzó a ver lo que le llaman los verdes, ¿verdad? Y los verdes lo han alejado de Dios. Pues en otra palabra, los dólares. Porque, hermanos, créalo o no, el mundo está cambiando tanto. Y nosotros los creyentes le estamos diciendo bienvenido a todos los cambios que el mundo está teniendo. Quiero leerles algo que fue escrito en 1946. ¿Cuántos han oído de esta compañía, Chicken Filet? ¿Ah? ¿La han oído? El dueño es un cristiano. Y él abrió ese negocio en 1946 en Georgia. Y él dijo, él tomó la decisión desde el día que abrió su negocio, no abrir su negocio el domingo. Y hasta el día de hoy lo hace. Y tiene restaurantes por todas partes. Y él dice que esa decisión fue tomada tanto como práctico como también espiritual. Para que todos pudieran tener todos sus trabajadores pudieran tener las facilidades de poder ir y asistir a un culto. Para que pudieran congregarse, para que pudieran tener tiempo con su familia, tiempo con sus hijos. Y tiempo para descansar. Y hasta el día de hoy, dicen ellos, esa ha sido la receta para el éxito de su negocio. Pero ¿cuántos hermanos prefieren mejor ir a ganarse unos dólares más que venir y estar donde Dios quiere que estén? Lo triste, hermanos, es que pensamos de que la comunión con Dios está bien. Que nuestra comunión con Dios sigue igual. Dios está de nuestro lado. Pero en esta mañana yo les voy a probar que no es así. Y vamos a ver en esta mañana los efectos de la comunión con Dios. Y vamos a ver, hermanos, de qué manera la comunión con Dios afecta toda nuestra vida. Yo ya les he dicho muchas veces que, como testimonio personal, yo nunca he tenido que trabajar los domingos. Y si lo he hecho es porque he querido. No es porque nadie me lo ha impuesto. Siempre he buscado trabajo donde no tenga que hacerlo. Y yo, cuando buscaba trabajo, yo ponía mis condiciones. No eran ellos que ponían mis condiciones. Ellos me preguntaban, ¿cuánto tú quieres ganar? ¿Y qué días puedes trabajar? Y hermano, cuando usted y yo somos buenos trabajadores, usted puede poner las condiciones. Y si usted pone a Dios primero, Dios siempre le va a dar un buen trabajo. Vamos a ver de qué manera afecta la comunión con Dios nuestra vida. Los efectos de la comunión con Dios es el tema en esta mañana. Quiero que vean el versículo 18 al 21. Todos ahí, el versículo 18 al 21 de primera de Juan. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es que la comunión con Dios afectará a nuestro corazón. La comunión con Dios va a afectar nuestro corazón. En la Biblia, cuando habla del corazón, cuando la Biblia nos menciona el corazón, no se está refiriendo, hermanos, al corazón, a nuestro órgano que bombea la sangre. Dios mira el corazón como el centro de las emociones. Cuando usted recibe una mala noticia, Si usted es del Real Madrid, usted recibe la mala noticia que el Barça le ganó 4-0 ayer. ¿Cómo, dónde lo sintió usted el dolor? En el corazón. Cuando usted recibe una buena noticia, ¿dónde usted siente el toque, la emoción? ¿Dónde la siente? En el corazón. El corazón le palpita fuerte, que se le quiere salir. Cuando usted recibe una mala noticia que un familiar o usted mismo tiene cáncer, y saben que cuando la persona escucha cuando escucha esa palabra cáncer, punto, luego sigue muerte. ¿Qué es lo que viene? Su corazón siente dolor, siente tristeza. Cuando usted sabe de algún hermano que ha caído en pecado, ¿cómo siente usted? Siente dolor, siente tristeza. Cuando vemos la violencia en el mundo, cuando vemos todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, cuando vemos gente inocente sufriendo las consecuencias de la violencia, sentimos dolor en el corazón. No en la mano, no en el pie, en el corazón. Entonces, cuando dice la Biblia corazón, está hablando, hermanos, del centro de las emociones. Y el corazón es afectado tanto en la buena comunión con Dios como también en la mala comunión con Dios. La única diferencia es que los resultados son diferentes. Pero nuestra comunión con Dios es afectada, perdón, nuestro corazón es afectado por la buena comunión o por la mala comunión con Dios. Y esa es la razón por la cual la misma palabra de Dios nos da un consejo. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 4. No pierdan Primera de Juan, pero vayan a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 23. Vean cómo dice el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, protege tu corazón. Protege tu corazón, guárdalo. Ahora vuelvan otra vez a Juan. Cuando Juan dice aquí, vean cómo dice el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. Juan nos asegura que el creyente tiene su corazón asegurado, anclado en la verdad, siempre y cuando andemos según las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué verdad Juan está hablando? ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Jesucristo hablando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad también, porque dicen en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, ¿y verbo qué es? Palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, está hablando de Jesucristo como la palabra. Ahora, según el diccionario griego, la palabra verdad en el griego es todo aquello que concuerda con lo que realmente sucede, hechos que se corresponden con la realidad, ya sea histórica o una realidad eterna, no limitada por los hechos históricos. Esa es la verdad. En otras palabras, Si actuamos contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, lo cual es verdad, estaremos actuando no según verdad, porque no concuerda con la palabra de Dios. Sería como un árbol de manzana que diga, yo soy árbol de manzana, pero el fruto es mango. ¿Es verdad eso, que es un árbol de manzana? No. Entonces un creyente no puede decir, yo soy creyente, cuando no vive de acuerdo a la palabra de Dios, que es verdad. No coincide. No encaja. Y hay cosas, hermanos, que muchos creyentes están haciendo que no encajan con la palabra de Dios. Pero ellos dicen, soy creyente. Pero lo que sucede es que no han salido todavía del catolicismo. Estuvieron tan acostumbrados al catolicismo que siguen, se convierten al evangelio y siguen viviendo como católicos, yendo a misa cada domingo, sin ningún cambio en la vida. Vean cómo dice el versículo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Hermanos, el corazón nos va a reprender cuando usted y yo estamos haciendo algo que sabemos que no está correcto. Cada uno de nosotros tenemos conciencia. Por eso el apóstol Pablo decía que él servía a Dios con limpia conciencia. En otras palabras, él sabía que estaba sirviendo a Dios en la manera correcta. Él no tenía ningún interés. No tenía ningún interés en engañar a la gente o en hablar de algo que no fuera verdad. Ahora noten que Pablo, que Juan dice aquí, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, si nuestra conciencia está tranquila, y yo le aseguro de que todos aquellos que saben que no están haciendo lo correcto, su conciencia no está tranquila y no pueden venir delante de Dios. No se pueden acercar a Dios. Y esa es la razón, hermano, por la cual muchos pentecostales, una vez creen ellos que han perdido la salvación, no quieren regresar a Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen vergüenza. Ellos creen que Dios no les va a recibir de nuevo. Vean cómo dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, si nuestro corazón no nos dice nada de lo que estamos haciendo, si no nos acusa, porque Pablo dice que nuestra conciencia nos alaba cuando hacemos algo bueno y nos acusa cuando hacemos algo malo. En otras palabras, hermanos, todos nosotros tenemos esa conciencia, pero el corazón nos acusa. ¿Saben por qué nos acusa? Porque el corazón ha sido afectado por la comunión con Dios. Porque el corazón quiere cambiar, pero nosotros nos ponemos en medio y no queremos. Ahora, ¿cuándo es que el corazón nos acusa? Cuando no estamos viviendo de acuerdo a la verdad de Dios. Cuando no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, nuestro corazón nos acusa. Por eso dice ahí el versículo, si nuestro corazón no nos reprende, no nos reprende. Quiere decir que, hermano, muchas veces el corazón nos tiene que reprender por algo que estamos haciendo mal. Pero ¿cuántos de nosotros No le prestamos oído al corazón. Y claro, Juan está hablando aquí de un corazón que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque allá en el Antiguo Testamento dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando estamos dejándonos llevar por el corazón carnal o por aquel corazón que ha sido influenciado, afectado por la palabra de Dios. Entonces nuestro corazón nos acusa cuando no estamos viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cuándo es que el corazón no nos acusa? Cuando vivimos una vida que agrada al Señor en todo. ¿Saben por qué? Dios prueba los corazones. Vayan conmigo a Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Versículo 9. Dice el versículo 9 del capítulo 7. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios prueba los corazones. Y hermano, Dios sabe cuál ha sido su motivación. Dios sabe cuál ha sido su motivación. Dios sabe cuál ha sido la intención de su corazón. Porque hermano, cuando usted y yo hacemos algo con una motivación diferente, Dios lo sabe y nuestro corazón nos reprende, nos acusa. La conciencia no nos dejará tranquilo hasta que nos arrepintamos y hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que está haciendo algo y usted sabe que está mal y el corazón le está diciendo ahí, siendo guiado por el Espíritu de Dios, le está diciendo eso que está haciendo está mal? Y usted cada vez que lo hace se siente mal, pero lo sigue haciendo. Y saben, usted va a sentir eso hasta el momento que usted diga no más, no más. Entonces, hermanos, tenemos que parar de vivir un cristianismo mediocre, donde no hay ningún esfuerzo para hacer las cosas. No hacemos el esfuerzo por hacer las cosas de Dios bien hechas. No nos esforzamos por seguir lo que dice la palabra de Dios. Nos acomodamos a es que es muy temprano el culto. Y si es más tarde, es que es muy tarde el culto. Y entonces, en otras palabras, buscamos la manera, tenemos que buscar un lugar donde se acomode a nuestra situación. Y a ese punto estamos llegando. Estamos haciendo como los negocios. Ustedes saben que años atrás, ¿cuándo iba usted a escuchar que un banco abría los domingos? ¿Cuándo? Y ahora hay varios bancos que abren los domingos. Pero antes no era así. Pero claro, el mundo se acomoda a su mundo. Pero nosotros los cristianos no tenemos por qué acomodarnos al mundo. Y desgraciadamente el mundo está ganando la batalla. Me llamó la atención. Me mandaron un correo electrónico donde dice, ustedes saben que al presidente Obama le están echando la culpa de todo lo que está aconteciendo en Francia, en el Medio Oriente, de todo lo que está aconteciendo con ese grupo de ISIS. Pero en este correo electrónico, la culpa no se la echan al presidente. ¿Saben a quién se la echan? Al cristiano. porque en ese lugar donde están estos grupos, lo que le llaman ahora la ventana 1040, hubo evangelio. Allí fue, existieron buenas iglesias. ¿Pero qué pasó? Los cristianos se acomodaron al mundo y dejaron de hablar del evangelio. Y es por eso que ahora es una tierra árida y está lleno de musulmanes. De ahí surgieron toda esa área de Babilonia. Babilonia, ¿dónde, qué era Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Irak. ¿Saben ustedes que el jardín del Edén, ¿dónde estaba? En esa área. Y toda esa parte de ahí fue llena del evangelio. ¿Se acuerdan cuando comenzamos a estudiar el Apocalipsis? Hablamos acerca de eso, de las iglesias de Esmirna y todas esas iglesias que estuvieron en esa área. ¿Pero qué pasó? Todas ellas se fueron acomodando al mundo, dejaron de hablar del evangelio, y entonces las iglesias fueron muriendo y estos grupos comenzaron a crecer, los musulmanes. ¿Saben por qué? Porque perdieron la comunión con Dios. No siguieron haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, que llevaran el evangelio hasta el fin del mundo. Y esa es la razón por la cual tenemos hoy en día a muchos cristianos que viven un evangelio bien liviano. Si tengo tiempo, bien, leo la Biblia. Si no tengo tiempo, no me importa. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no, tampoco me importa. Si tengo tiempo, oro. Si no, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para eso. A ese punto hemos llegado, los creyentes. Y eso no nos habla de una comunión estrecha con Dios. Eso no nos habla de un corazón que ha sido afectado por Dios en la manera correcta. Sí nos habla de un corazón afectado, pero un corazón afectado negativamente. En otras palabras, Dios les abandonó. Dios no está ahí. Y ese es lo triste, hermanos, que muchas veces el cristiano piensa que su comunión con Dios está correcta y que Dios está con él. Y hermano, cuando usted y yo dejamos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, Dios se va. Dios nos abandona. Dios nos deja a que andemos como querramos. Y si somos de Él, tarde o temprano Dios nos va a traer de regreso a Él. Y muchas veces, a puros golpes, problemas, dificultades en la vida. Porque es la única manera en que muchas veces entendemos. Entonces dice la Biblia aquí, el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, si todo está bien con nosotros, con Dios, entonces podemos venir delante de Él sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque nuestra comunión ha afectado nuestro corazón. Y no se olviden que todas las cosas de man salen, dice, de nuestro corazón. De nuestro corazón. Segundo lugar, la comunión de Dios o la comunión con Dios afecta la oración. Vean el versículo 22 y el versículo 20, al versículo 23. Y dice, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, hermanos, La comunión con Dios no solamente afecta a nuestro corazón, sino también nuestra oración. ¿Cuántas veces usted se ha quejado diciendo que Dios no escucha su oración? Dios no escucha su oración. Ahora, Dios no escucha la oración del impío. Yo siempre digo, hay muchas personas inconversas que dicen, ¡ay, yo oro a Dios todos los días! La pregunta es, ¿te escucha Dios? ¿Cómo sabes que te escucha Dios? Cuando después que hay el milagro, a lo que le das gracias a un ídolo. ¿Se han fijado? La gente le ora a Dios y después le da gracias a un ídolo. Están haciendo lo mismo que el pueblo de Dios, ahí en el libro de Oseas. Cuando Dios le daba a ellos todo el alimento y venían y daban gracias a los ídolos, a Baal. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15. Y vean el versículo 29. Jehová está lejos de quienes, de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Aquellos que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos son los impíos. Y dice aquí que Dios está lejos de ellos. Dios no está cerca. Dios está lejos de ellos. El Corán dice el versículo 29 otra vez. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes. Los salvos. De ellos sí Dios escucha la oración. Pero Dios no escucha la oración de aquel que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Porque él es un impío. Él no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Él vive de acuerdo a sus filosofías, a sus creencias. Yo creo esto, yo creo lo otro. Nada que ver con lo que dice la Biblia. Ahora, pero Dios también no escucha la oración del creyente que vive en pecado. Vayan conmigo a Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo bien familiar, muy conocido, pero que muchas veces lo olvidamos. Dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sabe por qué usted tiene que trabajar tanto para ganar lo que gana? ¿Y todavía no le ajusta? Porque no hace lo que Dios dice que haga. Y ahí usted tiene que matarse trabajando 40, 50 horas a la semana. Solo para poder sobrevivir. Noten que ahí dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y luego dice y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren. La palabra mágica, arrepentimiento. De sus malos caminos. Si se arrepintieren de sus pecados. Si se arrepintieren de su mala manera de vivir. Entonces, dice, solo hasta entonces yo oiré. Quiere decir que mientras usted esté viviendo como está viviendo, sabiendo que no está bien delante de Dios, su oración no va a ser escuchada. No va a ser escuchada. Hay quienes creen vivir la vida como les da la gana y dicen, cuando yo oro, Dios me escucha. ¿Y cómo miden la respuesta de Dios? La miden porque tienen trabajo, tienen una buena cuenta, tienen una gran casa, han comprado un carro nuevo, ¿verdad? Y todo va bien. Ahora, ya se imaginan, esto es sin estar bien delante de Dios. ¿Ya se imaginan si estuvieran bien delante de Dios? ¿Cómo sería su vida? En otras palabras, usted está acostumbrando con las migajas que caen. Y muchas veces, hermanos, nosotros, Dios tiene preparado tantas bendiciones para nosotros, pero Dios espera que nosotros nos apartemos del mal para luego derramar sus bendiciones. Pero no, nosotros somos necios y creemos que somos más sabios. La palabra de Dios dice esto, pero yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. No podemos nosotros hacer todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Dios no va a escuchar la oración de un creyente que vive en pecado. Dios no la va a escuchar hasta que él se arrepienta. Tampoco Dios va a escuchar la oración de un pecador, de un inicuo, de un impío, de uno que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. La única oración que escucha del pecador es aquella oración que él dice: Señor, perdóname por mis pecados, recibo a Cristo como mi Salvador personal. Esa oración sí él la escucha. Ahora, vuelvan otra vez a Juan y vean lo que Juan dice. Juan nos dice aquí que el creyente va a recibir todo lo que pidiere. Vean cómo dice aquí el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Qué bueno, ¿verdad? Que todo vamos a recibir de él. Todo. Dice, la recibiremos de él. Ahora, hermanos, pero todo está condicionado. Vean cómo sigue leyendo. Porque ahí está la condición. ¿Cuál es la condición? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como no nos lo ha mandado. En otras palabras, hermanos, la respuesta a nuestras oraciones está condicionada. Juan nos da aquí los requisitos. Si ustedes se fijan, el primer requisito es guardar sus mandamientos. Dice ahí el versículo, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ahora, guardar sus mandamientos es uno de los requisitos. Y guardar significa o quiere decir obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a los mandatos de Dios. Eso es lo que el creyente debe hacer. Si su oración va a ser escuchada, va a ser porque usted va a guardar su palabra, va a obedecer su palabra. Y luego también dice allí que hace lo que a él le agrada. Dice ahí el versículo. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y luego dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada que usted esté en el templo. A Dios le agrada que usted esté en la casa de Dios. A Dios le agrada que usted lea la Biblia. A Dios le agrada que usted ore. A Dios le agrada que usted ofrende, que dé diezmo. A Dios le agrada que usted hable de Cristo. A Dios le agrada que usted sea fiel en todo. A Él le agrada que usted dé un buen testimonio de Él. Que las personas puedan verlo a usted y puedan decir, yo quiero ser como esa persona. A eso es lo que Juan se refiere. Dice ahí el versículo, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Si usted cree que a Dios le agrada que usted agarre una botella de vino o de licor y se lo tome, usted está equivocado. Si usted cree que agrada a Dios con agarrar una cajetilla de cigarro, ¿verdad?, y fumársela, usted está equivocado. Si usted cree que usar marihuana o cocaína agrada a Dios, está equivocado. Si usted cree que ir a fiesta y pasarse toda la noche bailando o ir a un casino a apostar agrada a Dios, usted está equivocado. Porque si usted no puede orar antes de tomarse una botella de vino, o antes de fumarse una cajetilla de cigarro, o antes de bailar una canción con una mujer, si usted no puede orar por eso, entonces no agrada a Dios. Porque la Biblia dice que en todo debemos de dar gracias a Dios. ¿Y cuántos pueden decir, ay, gracias te doy, Señor, por esta botella que me acaba de tomar de tequila? Estaba tan caliente, ¿verdad? Y me ha ayudado este frío que estoy sintiendo, ¿verdad? Nadie. Por lo tanto, no agrada. No agrada a Dios. Y la otra cosa que dice aquí, versículo 23, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ninguna oración va a ser escuchada de alguien que no cree en Jesucristo. Y hermano, la palabra creer acá es muy diferente a la palabra creer de muchas personas. Hay personas que creen en Cristo en la mente nada más, pero no en el corazón. Y por no creer en el corazón, entonces Dios no escucha sus oraciones. Luego dice ahí el versículo al final dice, y en esto sabemos, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En otra palabra, aquí Juan nos da cuatro requisitos si queremos nosotros que la oración sea escuchada. Dios promete darnos todo lo que pidamos si lo hacemos. Contestará nuestras oraciones. Si no lo hacemos, no esperemos respuesta. Ahora, cuando andamos mal con Dios, nuestra comunión con Dios se rompe. El creyente no pierde la salvación porque no depende de nuestro comportamiento, pero sí pierde la comunión con Dios. No se olviden que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Ok? Si usted le dejó de leer la palabra de Dios, su comunión está rota, porque Dios no le está hablando. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Entonces, tiene que haber lectura de la palabra de Dios y también oración. La palabra de Dios nos habla y nosotros hablamos con Él. En otra palabra, nosotros respondemos a lo que Él nos ha hablado con su palabra. Pero cuando las personas no leen la Biblia, entonces, ¿cómo van a esperar que Dios se comunique con ellos? Es imposible. Dios no se va a comunicar con ellos. Ahora, la comunión, hermano, no se olviden, la comunión no solamente afecta nuestro corazón, pero también va a afectar nuestra oración. Nuestra oración. Depende de la comunión que tengamos con Dios, así Dios va a contestar nuestras oraciones. Pero hay muchas personas que están muy engañadas, creyendo que pueden vivir la vida como les da la gana y Dios siempre va a contestar sus oraciones. Lo siento. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Aquí vemos, Juan da cuatro requisitos. Y hay más, hermanos, en la Biblia. Aquí está hablando de acuerdo al contexto. De acuerdo al contexto que estamos viendo, aquí nos da cuatro cosas. Guardar sus mandamientos, hacer lo que a Él le agrada, creer en su Hijo y amarse los unos a los otros. Claro, Juan está hablando del contexto del amor entre los hermanos. Pero entonces, cuando hay comunión con Dios, entonces va a afectar su oración. Dios va a contestar sus oraciones. Por último, la comunión con Dios afecta nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Vean el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, hermano, la comunión con Dios no solamente afecta nuestro corazón, la oración, pero también afecta nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La buena comunión con Dios nos llevará a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y hermano, la obediencia es el fruto de la comunión con Dios. Vean ahí el versículo 24. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otras palabras, la presencia del Espíritu Santo es evidente en aquellos que tienen una buena comunión con Dios. Se conoce, se sabe cuando una persona tiene buena comunión con Dios. Usted puede mirar sus decisiones, cómo las toma. Puede ver la vida, cómo la vive. Puede ver cómo hace las cosas. Puede ver los principios que esa persona tiene. Y usted puede ver de qué manera Dios está guiando a esa persona. Vayan conmigo al Salmo, capítulo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan que Dios se hizo la pregunta: ¿voy a encubrir yo de Abraham lo que voy a hacer? En otras palabras, Dios bien podía destruir Sodoma y Gomorra por su pecado, y el pecado que había allí en Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Y Dios iba a destruir esas dos ciudades. Pero Dios dijo: voy a encubrir de Abraham lo que yo voy a hacer. Y Dios dijo: no. Y Dios se lo dejó saber a Abraham. Y de allí tenemos que Abraham le dijo: Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿destruirías? Y comenzó y siguió otra vez insistiendo, y llegó a 5, a 10, y no había ninguno. Y Dios dijo: por esos 10 que hay, no voy a destruirlos. Pero no hubo ninguno, y por eso Dios destruyó. Entonces, hermanos, Dios nos revela a nosotros cosas cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, cuando tenemos una buena comunión con Dios. Dios no nos revela nada nuevo. Dios nos ayuda a entender lo que no entendíamos antes. Ahora vayan conmigo a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios 3, 32. Proverbios 3, 32. Dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Saben, hermanos? Dios tiene una comunión íntima con cada uno de nosotros que tratamos de obedecer su palabra. La desobediencia a la palabra de Dios es una evidencia de una mala comunión con Dios. ¿Usted sabe, quiere saber cómo está la comunión de una persona? Vea su actuación. Vea cómo actúa. Vea lo que hace. Esa persona no tiene que andar un rótulo diciendo: yo no tengo comunión con Dios. No tiene que hacerlo. Se le puede ver por fuera. Se puede ver por fuera. Porque es lo único que podemos ver nosotros. Hay personas que dicen: yo tengo buena comunión con Dios, ¿verdad? Estoy bien con Dios, estoy bien con Dios. Por dentro está mal la comunión. Por fuera demuestran una cosa, pero por dentro hay otra. Y muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos, como dice Gálatas. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, la comunión con Dios afecta tu corazón. Es por eso que tenemos que guardar el corazón. La comunión con Dios también va a afectar tu oración. Esa es la razón por la cual Dios no escucha tu oración. Porque no, tu comunión con Dios no está bien. Y la comunión con Dios también va a afectar la manera en que tú tratas la palabra de Dios. Cuando Dios te dice algo, hay que hacerlo. Cuando Dios habla en su palabra, hay que hacerlo. Porque de lo contrario, nuestra comunión será una comunión equivocada, una comunión mala. Y cuando hay una mala comunión, entonces la bendición no llega. La bendición no está ahí. Porque la bendición va o llega a donde hay buena comunión con Dios. Vean como dice aquí, otra vez en 1 de Juan, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios. En otras palabras, no es cuestión, hermano, de vez en cuando. No es cuestión de 2-3 veces a la semana estar bien con Dios y luego 4 días a la semana mal. No, dice, el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él. No nos olvidemos, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que nosotros hemos sido injertados en Cristo. En otras palabras, hermanos, por nosotros corre el mismo Espíritu de Dios. Y luego dice el versículo, él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios. Un versículo para terminar. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está la clave. Hay muchos que se dicen cristianos, pero no lo son. Porque el venir a una iglesia no le hace cristiano. El venir a una iglesia todos los domingos no le hace cristiano. Todos los jueves no le hace cristiano. El ofrendar a la iglesia no le hace cristiano. Dice que aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no son de él. Usted tiene que asegurarse que el Espíritu de Dios está en usted. Porque vean como dice Juan, otra vez más ahí, en Juan dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. Y noten la palabra Espíritu, ahí está con letra mayúscula. Otra palabra, está hablando del Espíritu de Dios. Muchas veces no prestamos atención a esas pequeñas cositas y pasan por alto. Y por eso es que no entendemos lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero entonces aquí dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y hermanos, el Espíritu Santo de Dios ha sido dado a nosotros para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Fuera del Espíritu Santo de Dios no hay comunión con Dios. Y Dios quiere tener una comunión estrecha con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la comunión con Dios afecta nuestro corazón. No se olviden que la Biblia dice que lo profundo del corazón habla la boca. Dice la Biblia que todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todo dice que sale del corazón. Y es por eso que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y nuestro corazón es afectado en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal. Ahí es donde Dios cambia nuestro corazón. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Cambia nuestra manera de ver, vemos las cosas como Dios las ve. Amamos lo que Dios ama. Aborrecemos lo que Dios aborrece. Pero mientras no haya un cambio de corazón, mientras no haya nuestro corazón sea afectado, entonces no vamos a experimentar ningún cambio en nuestra vida y nuestra comunión con Dios va a ser una comunión mediocre. Una comunión, como quien dice, de solamente hola. Porque a veces, hermano, creemos que tenemos una comunión con Dios como cuando hablamos con alguien, por ejemplo, conocimos a alguien, digamos, en el supermercado, ¿verdad? O en alguna tienda, y conocimos a alguien, ¿cómo se llamaba? Manuel. Y ya después, cuando, oh, yo trabajo en tal cosa, y ya nos dio una tarjetita, ¿verdad? Y ya después, oh, alguien nos pregunta, ¿sabe de alguien que sabe hacer esto? Oh, sí, yo tengo un amigo. Ya me da el número de teléfono de ese amigo, pero solo lo vio una vez. Ese no es amigo. Y así muchas veces hacemos con Dios. No le conocemos. ¿Saben por qué no le conocemos? Porque no leemos su palabra. No tenemos comunión con Él. Y si tuviéramos comunión con Él, entonces no viviríamos la vida como la estamos viviendo. Porque sabríamos cómo Él es. Sabríamos lo que a Él le agrada. Lo que a Él le gusta. Sabríamos cuál es la voluntad de Él. No haríamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Por lo tanto, hermano, la palabra de Dios siempre va a afectar nuestra vida. Y aquí en Juan vemos que la comunión con Dios afecta nuestro corazón. ¿Qué más afecta, dijimos? La oración, en otras palabras, Dios no escucha nuestras oraciones cuando estamos mal. Y nuestro corazón nos acusa cuando estamos mal. Él nos dice cuando estamos mal. Cuando estamos actuando de una manera... ¿Saben ustedes que ya no hay más ética cristiana hoy? ¿Cuántos han escuchado ese término, ética cristiana? Ética cristiana tiene que ver, hermano, con hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, no prometer cosas que sabemos que no vamos a hacer. Decir algo que sabemos que es mentira. Hoy en día no hay más ética. Me acuerdo cuando un hermano del Salvador me dijo, un pastor me contó que fue a la embajada y a pedir la visa para venir. Y, ajá, si es que tú vas a ir por 2 semanas. Y le digo, sí. voy a una conferencia y voy a regresar. Y le sacó una lista, el embajador. Todos estos dijeron lo mismo, que iban a regresar, y no regresaron. Y eran pastores. Esa es falta de ética cristiana. Falta de ética. Se ha perdido todo eso. Y con ello, la comunión con Dios. Vamos a orar.